Los temas en economía los tiene Juan Pablo Huerta, economista y académico. Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a Griselda y también al auditorio. El pasado 30 de abril, el INEGI dio a conocer las cifras oportunas del PIB trimestral, que tal como su nombre lo indica, no se trata de una cifra definitiva, misma que será dada a conocer hasta el 26 de mayo. Esta cantidad todavía puede ajustarse ligeramente al alza o a la baja en aproximadamente 1.25%. Sin embargo, este indicador arroja luz sobre la tendencia de la economía mexicana en su conjunto. El PIB habría crecido 1.4% respecto al trimestre previo anterior, pero al compararlo con el año inmediato anterior tendríamos un decrecimiento de 2.9%, lo cual no debe sorprender a nadie, ya que a pesar de que el primer trimestre de 2020 fue débil, no es comparable a este periodo de 2021, en donde la pandemia recrudeció sus efectos en el mes de enero. También en estos meses se vivieron los apagones por falta de gas natural que tuvieron cierto impacto en diversas actividades del norte del país, principalmente la manufactura. En la comparación anual y separando por actividades, el sector terciario habría decrecido un 3.6%, el secundario 2.3% y el primario habría crecido en un 2.8%. Es decir, hace un año el sector terciario y el secundario se encontraban mejor de lo que cierran el mes de marzo del presente. En una economía como la nuestra pesa ampliamente el sector terciario, que engloba comercio y servicios con casi 2/3 partes del total. Por eso es más preocupante una variación tan amplia en este sector en comparación con los otros dos. Otro punto a destacar es que a pesar de que las cifras que en su comparación anual son negativas, estas muestran de todas formas la tendencia de la recuperación, misma que habría empezado en el tercer cuatrimestre de 2020, pero que con esta última publicación veríamos cómo se está ralentizando. Es decir, que en la comparación trimestre con trimestre, para cada nueva publicación del PIB, es menor el ritmo de crecimiento, lo cual en un entorno en donde la inflación se muestra alta, las tasas de interés son bajas y no se tiene previsto un estímulo monetario, lo único que nos indicaría es que la recuperación podría ser todavía más larga de lo inicialmente previsto. Regularmente la primera parte del año en México tiene un comportamiento errático que se consolida en la segunda mitad, por lo que tampoco esperábamos cifras muy alentadoras en este primer reporte oportuno por parte del INEGI. Y aún así, para estar saliendo de la peor crisis en casi un siglo, el impulso de la recuperación es lento. Otras economías de las que podemos obtener datos similares, como la de Estados Unidos, nos muestran que su PIB creció 1.6% respecto al trimestre anterior, pero 6.4% a tasa anual, lo que querría decir que tuvieron una menor afectación por los mismos fenómenos que vivió nuestro país en el mismo periodo, sino que se encuentran en una franca recuperación y estarían dejando atrás pronto los peores efectos de la pandemia. Todavía mejor fue el resultado de China, con una tasa de recuperación de 18.3% a tasa anual. Por el contrario, en este primer trimestre del año, la zona euro tampoco muestra resultados alentadores, ya que vivió una contracción de 0.6% en comparación con el trimestre anterior, pero de 1.8% a tasa anual. Países como Alemania, Italia y España fueron los que mostraron las peores cifras. El fenómeno que estamos viviendo en nuestro país es un simple rebote, un retorno a las actividades regulares que haría que a finales del siguiente año recuperáramos los niveles que tuvimos en 2019. México carece en estos momentos de uno o varios motores de recuperación. No será el mercado interno, la venta de crudo o las remesas lo que termine por acelerar la recuperación. Tampoco puede serlo el gasto gubernamental. El mercado interno, es decir, el gasto de la ciudadanía, se encuentra cauteloso, con tasas récord de ahorro, en donde los mexicanos aún prevemos dificultades hacia adelante y preferimos no gastar. En el caso de los precios del crudo hay una pequeña ventaja que luego se compensa con otro factor negativo. El barril de petróleo ya se cotiza por lo menos $10 por arriba de lo que se previó en la ley de ingresos para este año, pero tiene un efecto negativo al momento en el que este se traslada a los precios de los combustibles que han venido impulsando la inflación. Ciertamente estos remanentes podrían ser gastados en obras de infraestructura para impulsar el sector de la construcción, que en 2020 tuvo una pérdida de 17.2%, pero difícilmente alcanzarán esta alternativa, ya que la política de austeridad en el gasto federal, mal entendida en situaciones como esta, tampoco actúa en una lógica en favor de la recuperación. Dado los altos niveles de ahorro en la población, tampoco las transferencias en materia de remesas están impulsando la recuperación en el país. Una actitud similar se vive en el sector privado, en la confianza de los inversionistas, que se encuentran dubitativos ante la recuperación internacional y los efectos de la misma en México. Por último, a pesar de que el sector primario fue el único que tuvo mejores cifras respecto al año anterior, el fenómeno de la sequía en el segundo trimestre del año no nos permitirá conservar esta cifra de crecimiento, ya que los peores estragos de la misma se están registrando entre los meses de abril a junio de este año y posiblemente tengan algún efecto en el resto de 2021. Nuevamente, la alternativa de acelerar el sector de manufactura de exportación hacia Estados Unidos y la diversificación de ciertos bienes de exportación pecuarios, culturales o de alta tecnología hacia ciertas regiones de Asia abriría mejores posibilidades a la recuperación. También conseguir que los programas de vacunación se aceleren y que el turismo regrese con seguridad al país, tanto para los visitantes como para la población local, son en este momento las alternativas más factibles para que nuestro país pueda mejorar en este indicador. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Maestro, llamó la atención una declaración de Gabriel Llorio, quien es subsecretario de Hacienda del Gobierno Federal, quien dijo que ante el regreso a las aulas en agosto, prácticamente entre agosto y septiembre estaríamos al 100% de la reactivación económica. Pregunta, si en la encuesta de ayer de los a expertos, el Banco de México está señalando que creceremos 4.76 en el Producto Interno Bruto anual, ¿sí hay esa posibilidad o qué es lo que pone en riesgo que podría haber otra caída en la economía de México?
A mí me parece que todavía las cifras de vacunación, así como lo han establecido varios expertos, no son suficientes para evitar otro rebote, y en este momento la amenaza más latente es que tengamos que regresar a, tal como ha sucedido también en algunos países en Europa o en Estados Unidos, a todavía tasas de confinamiento mayor, que eso termine por perjudicar también la recuperación en el empleo y que por lo tanto todavía disminuye la tasa de recuperación en el país. Es decir, la pandemia para mí sigue siendo en este momento la principal amenaza a nivel nacional y todavía internacional, y mientras no se tenga una mejor garantía sanitaria de que la recuperación va a ser constante, este sigue siendo el principal riesgo que pesa sobre la economía del país.
Chile podría ser el principal ejemplo de lo que nos puede pasar.
Así es.
Gracias, Juan Pablo Huerta, por su comentario de este martes.
Gracias a ustedes, Mario, y nos vemos el siguiente martes.
Buenos días.